Bienvenidos a otro episodio de La Tribu. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todas las personas que nos ven lunes a lunes. Y gracias a las personas que están suscritas para recibir todos los correos de los lunes. Les recuerdo, los correos de los lunes es un correo que nosotros mandamos cada lunes. Lo vas a recibir en tu inbox como a las 6, 7 de la mañana. El propósito es para que te levantes, agarres el celular y lo primero que hagas con tu celular sea leer nuestro correo, porque dicen los estudios que lo primero que uno hace generalmente es meterse a Facebook, te metes al Instagram, te metes al periódico, te metes a revisar tus correos y después esos son cosas que de verdad no le agregan nada a tu vida. El correo de los lunes es un buen correo que recibís todos los lunes, es una lectura corta, es una lectura bien diseñada para que vos empeces tu lunes de una manera buena, enfocada. Siempre es algo súper importante, súper positivo y nosotros creemos que empezar tu lunes de una buena forma tiene un impacto en cómo empezas tu semana y puede tener un impacto en tu vida. Así de que no creemos, no lo tomamos a la ligera, de verdad que ponemos bastante interés. Entonces es en latributgim.com, esa es nuestra página web, latributgim.com. Hoy tenemos a Leo Borjas. Leo es un amigo de nosotros, un buen amigo. Hemos estado hablando bastante de emprender estas últimas semanas. Leo es alguien de que le ayuda bastante a empresas y a personas, a negocios, a lo que se llama branding y presencia digital. Entonces vamos a hablar un poco de eso con Leo, un poco de emprender. Así que si tú tienes algún tipo de negocio, conoces a alguien que tiene algún tipo de negocio, ese es un buen episodio para que en ese momento le des share y se lo mandes a esa persona para que mire ese episodio, de verdad que va a ser muy bueno. Así que, Leo Borjas, qué bueno tenerte aquí, Leo. Te saludamos. ¿Cómo está todo por Tegucigalpa?
Saludos. Todo muy bien. La verdad, un honor estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad, he visto bastante el episodio. Me gusta bastante el podcast. Y qué bueno estar aquí invitado, la verdad.
Buenísimo, buenísimo. Lagos y Jairo, ¿cómo están? Qué bueno en cualquier parte del mundo donde estén. ¿Cómo está la situación?
Mira, gracias a Dios, muy bien. Esta semana que pasó fue llena de mucho trabajo, pero ya nuevamente empezó una semana, vos sabes, cada lunes una oportunidad para empezar de nuevo. Creo yo que no tan estresado como debe estar Jairo con...
Sí, 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 así
con
es.
Con los desvelos y demás.
Uy. Sí, Jairo. Tú puedes, Jairo, tú puedes.
Se me ve la ojera. Así siempre. Es. No, y que hace poco me dio ahí unos síntomas ahí que parecía
como
COVID, pero...
Como COVID falsiño.
Pero gracias a Dios que no, sí.
Está bien.
Uf, me salvé de esa. Un gusto, Leo.
Sí, buenísimo, buenísimo. Leo, ¿por qué no nos empezás hablando un poco de el último proyecto que vos tenés con tu tocayo, con el otro Leo, ¿verdad? Nos empezás hablando un poquito de qué es lo que ustedes hacen, un poquito de lo que vos haces, cuál es tu enfoque, qué buscan hacer ahí, para que la gente te vaya conociendo, la gente que nos está escuchando en este momento, qué es lo que haces.
Dale, perfecto. Sí, bueno, en el último año, pues emprendimos un proyecto realmente que se llama Antimateria. Bien interesante porque lo que nos enfocamos es como somos una academia digital que el propósito es ser como ayudar a desarrollar un pensamiento crítico en emprendedores, en community managers, creadores de contenido, para que realmente logren pues crear una marca y tener una presencia digital que realmente destaque, ¿verdad? Lo hicimos con el propósito de irnos más allá de cursos que tal vez a veces te dan información de que tal vez no, en este caso no sabes cómo aplicar, o también que te dan como aspectos técnicos, pero no te dan los fundamentos para vos poder aplicarlo en cualquier tipo de red social. Es algo que nosotros nos enfocamos bastante en, es como desarrollar pensamiento crítico es de las principales cosas que hacemos.
Cuando decís,
de eso se trata Antimateria.
Ajá. Cuando decís pensamiento crítico, ¿a qué te referís? ¿Como que a entender cómo es que una publicación se convierte en viral, para entender cuál es la psicología detrás de eso? ¿O qué te referís con pensamiento crítico?
Exactamente. Total, pasa algo. Cuando nosotros solo aprendemos las partes técnicas, eso es algo que es temporal, porque digamos, yo puedo aprender los trucos para subir buenos posts, para usar bien Instagram, Facebook, pero si yo no sé los fundamentos de por qué funciona lo que realmente está funcionando, o no tengo los fundamentos de por qué una marca se desarrolla en diferentes canales de comunicación, va a ser bien difícil que el día de mañana, cuando ya entre otra nueva red social o cuando una red social que actualmente esté vigente ya deje de tener tanta importancia, que yo realmente destaque, porque solo aprendí lo técnico y no lo fundamental. Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico se enfoca bastante en que las personas puedan venir y aplicar todos esos conocimientos en cualquier red en que ellos puedan estar, más allá de lo técnico, sino lo fundamental de por qué las marcas funcionan y cómo hacer que funcionen en cualquier canal de comunicación.
Ok, o sea que los mismos fundamentos que una marca puede tener, digamos, para Instagram o para Twitter o para Facebook, vos me estás diciendo de que si uno aprende cuáles son los fundamentos de una buena publicación, esa publicación puede tener éxito en cualquier canal. ¿Es eso a lo que te referís?
Totalmente, sí, porque les ayudamos a las personas a que ellos vean como el fundamento de cómo ellos construyen una marca y después ya se enfocan en los potenciadores y en las limitantes de la red o el canal de comunicación. Entonces ellos ya saben cómo manejar, en este caso, cada tipo de canal.
Ok, buenísimo.
Y le están llamando academia, entiendo, ¿verdad, Leo?
Sí, una academia digital. Tenemos 4 cursos.
Okay.
¿Y más o menos cuántos emprendedores están ustedes ayudando actualmente? ¿O han pues ayudado? Creo
que, ya desde partir de septiembre del año pasado hemos ya ayudado a más de 70 personas. Y ahorita actualmente tenemos a 17 personas matriculadas en los diferentes cursos.
Okay.
Entonces ahí estamos, gracias.
Leo, mira.
¿Por qué se llaman antimateria, Leo?
¿Cómo?
¿Por qué se llaman antimateria?
Ajá, antimateria es bien interesante porque me gusta la parte contradictoria del nombre, ¿verdad? Que la antimateria es un elemento del espacio que cuando se junta con la materia normal crea una destrucción, pero también crea una energía suficiente para como iluminar toda una ciudad. Entonces, ahí viene el concepto de queremos destruir esos conceptos ya tal vez antiguos o que realmente no van de acorde a un desarrollo correcto de la marca y crear y motivar nuevos conceptos. Por eso el nombre.
Buenísimo. Leo, mira, aquí hay algunas personas que a veces no escuchan, que pueden que no estén tan familiarizadas con lo que es marketing o branding o lo que sea. Entonces, ¿por qué no nos explicas en una forma súper, súper simplificada, fácil, qué es tener una presencia digital en las redes? ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva?
Ah, ok. Bueno, yo creo que una forma, como yo les digo a mis alumnos, yo les digo, miren, lo más importante primero, antes de querer tener una presencia digital, es saber, ok, la diferencia que ustedes tienen que tener de un negocio y una marca, porque el negocio es la parte transaccional, mientras que la marca es la parte de comunicación. Entonces, cuando ya estamos construyendo una marca, ahí es cuando nosotros estamos realmente mostrando lo que prometemos, toda la parte de comunicación, lo que prometemos como la experiencia que damos, la personalidad que tenemos y el propósito por el que hacemos lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de presencia digital, ya es cómo hacer que esa promesa realmente destaque entre los demás y que las personas puedan realmente decir, ah, yo creo en esa promesa, yo entiendo esa promesa y yo quiero experimentarla en mi vida. Eso podría decirte que es la parte de...
Ok, entonces, cuando la gente llega a vos y te dice, Leo, fíjate que empecé un negocio, ¿verdad? Ayer, vendo galletas. Entonces, yo quiero abrir una página de Facebook y quiero tener como 100,000 personas que me sigan. Entonces, ¿qué hago yo? Yo quiero ser chistoso o yo quiero hacer cualquier cosa para que la gente le dé like a mi página de Facebook. Entonces, ¿qué hago? Hago un giveaway, invito a todos a que hagan esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero que la gente le dé like a mi página de galletas. Entonces, vos, uno, ¿qué le decís a esa persona? ¿O lo frenás en ese momento y le decís, estás enfocado, no estás enfocado? ¿Qué le decís a una persona que dice, yo quiero una página de Facebook, ¿verdad? Porque yo abro un negocio. Entonces, obviamente necesito una página de Facebook porque eso es lo que hace todo. No sé qué voy a hacer, pero me imagino que quiero tener un montón de likes, que la gente le dé like y like. Entonces, si le dan like a mi publicación, yo les mando una tostadora para un concurso, lo que sea. ¿Verdad? Eso es como bien, eso es lo primero que se le viene a la mente a un emprendedor que no sabe, la verdad, y tal vez no tiene mucha experiencia con redes sociales. ¿Qué le decís vos a alguien así? ¿Cuál es su enfoque?
Pues, sí, lo que realmente yo entiendo, porque es lo que uno siempre pues, quiere hacer primero, pero yo le digo, ok, si uno tiene una base sólida, va a poder crear una comunidad o una audiencia madura sólida primero. Entonces, antes de llegar a eso, a decidir estar en un canal de comunicación, es crear una marca, desarrollarla. Primero es realmente empezar a ver cuál es la personalidad que esa marca va a tener, cuál es el propósito. Realmente ya averiguó en sí cuál es la experiencia que quiere ofrecerle a las personas. Y una vez que se empieza a desarrollar todo eso, ya uno puede decidir, ah, este canal que voy a estar es el adecuado. Tal vez sea Facebook, tal vez no. Tal vez ya en este caso puede ser Instagram, tal vez ninguno, ni Instagram ni Facebook, y tal vez solo debe estar en Clubhouse, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí realmente al empezar a formar una base de la marca bien sólida, ya puede él decidir qué hacer, porque pasa algo. Este tipo de acciones son las partes tácticas. Y yo le digo a las personas, pasa esto. Digamos que vos estuvieras en una escalera subido y la escalera se está moviendo. ¿Qué pasaría si de la nada vos estás viendo que te vas a caer? Lo primero que nosotros hacemos es tal vez metes la mano o algo así, pero no te diste cuenta que estabas en dos pisos arriba en una casa. Te quebraste la mano porque reaccionaste. Entonces, ¿qué pasa? Pero si vos ya sabes y tenés un conocimiento de la mejor forma de no herirte tanto, tal vez no es metiendo la mano, sino tal vez poniendo el costado o algún lado que aguante más, entonces vos ya sabes que tu acción va a reducir el daño. Es lo mismo que yo le digo a ellos. Si nosotros reaccionamos de un solo y hacemos las cosas sin tener un conocimiento previo, hacemos lo primero que pensamos que es mejor y el daño es peor. Pero si nosotros ya tenemos una base, ya sabemos qué es lo que nos va a ayudar a como tener más colchón a la hora de caernos, entonces sabemos cómo accionar. Y eso es un pensamiento estratégico que les digo. No es tanto de ser reactivo como, ah, yo quiero hacer esto, esto y lo otro. No, sino que tomar acciones basadas en algo. Entonces, por eso, primero, formemos la marca antes de decidir qué acciones vamos a tomar. Eso te digo.
Leo, me llamó la atención que mencionaste, por ejemplo, con respecto a los canales de comunicación, mencionaste puede ser en Instagram, puede ser en Facebook, o puede ser en los dos, o solo en uno, o en otro canal. ¿Qué cosas evalúan ustedes en las marcas, en los negocios, para decidir en qué canales son los acertados?
Ah, pues realmente algo que vemos nosotros es lo siguiente, de que, ok, si las personas en la que vos te querés dirigir, porque parte de la creación de la marca es que tenés que definir bastante tu nicho, el público que querés estar, si esas personas realmente vemos que la tendencia es que están en estas redes, es un buen canal donde vos puedes conectarte, porque pasa algo, yo le digo, hay canales donde nos conectamos, y hay canales donde entendemos a las personas. Un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo como antimateria, yo tengo en este caso Instagram, que es mi fuerte, y Facebook no lo utilizo tanto para comunicar y hacer los mismos posts, sino que más bien aún hago algo más privado. Tengo un grupo privado, de hecho, de antimateria, donde ahí publico más cosas y todo lo demás. Y en ese caso, ahí lo uso para conversar. Instagram lo uso para atraer. Y digamos, tengo TikTok, pero no subo nada. Lo que hago es para entender a mi público. ¿Por qué? Porque hay un montón de insights ahí. Entonces yo le digo, ¿cuál va a ser, cuando estés en un canal, qué vas a usar? ¿Para qué vas a usar ese canal? Porque hay canales donde la gente va, es más fácil que conversen. Hay otros canales que es más fácil que vos atraigas a las personas. Y hay otros que simplemente vas a entender su comportamiento, cómo ellos vienen y hacen lo que hacen, como digamos en TikTok, lo que hacen es que ellos, hay bastante insights, porque vemos bastante cómo los emprendedores suben ciertas cosas, vemos cómo suben sus procesos y todo lo demás. Entonces digamos, yo tengo TikTok para entender cómo los emprendedores están haciendo contenido. Entonces yo digo, ah, ok, al entender esto, puedo mejorar la experiencia que yo ofrezco, porque estoy comprendiendo mejor su mentalidad. Entonces, eso.
Leo, perdón, sí. A vos siempre te ha llamado la atención esto del emprendedurismo, ¿verdad? Porque sí. yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, algo que se llamaba propulsión.
Propulsión.
Que era algo así más o menos como TED Talks. Uh-huh. Y me acuerdo que fuiste a otra ciudad también y
sí.
Fue exitoso. Me parece.
Sí, gracias a Dios, la verdad, sí, Propulsión fue conferencias de emprendimiento, que de hecho puede volver este año, entonces,
nice.
Sí, va muy relacionado con antimateria, entonces, fueron conferencias de emprendimiento, estuvimos en dos ciudades y realmente, gracias a Dios, fue muy bueno, sí.
Uh-huh. O sea que nos acabas de dar una primicia aquí.
Sí, total.
Ah, muy bien.
Buenísimo. Leo, muchas veces uno puede pensar, ok, la forma en la que yo sé si yo fui exitoso es si hice algo viral en redes sociales, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Si yo hice algo viral significa que soy exitoso, pero también hacerte viral, si vos no lo sabes manejar bien, puede ser contraproducente para vos. Porque lo que vos querés con una marca o lo que vos querés con tu página de Facebook y de Instagram no es tener el montón de personas, no es tener a todo mundo, sino que vos querés tener el público adecuado para tu marca, ¿verdad? Gente que va a comprar. Entonces, ¿cómo vos atraes gente que sabés que va a comprar a tu marca en vez de tratar de atraer a todo mundo, a tu tía, a alguien de Zimbabue, a todo mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo formás vos eso? ¿O cuál es ese proceso que vos usás?
Total, fíjate que es bien interesante porque yo les digo una analogía a las personas. Les digo como, imagínense que ustedes tienen un restaurante que viene iniciando y ustedes le dicen a un colaborador suyo, vayan a la calle y díganle a todo mundo que a tal hora tienen que venir aquí a este lugar. No le digan qué lugar es, pero díganle que tienen que venir. Y digamos que llegan a las 3 de la tarde y llegan 1,000 personas y tu restaurante tiene la capacidad, digamos, solo para 150. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a ver que hay una fila enorme para tu restaurante y tu restaurante va a estar lleno. Pero uh-huh. pasa algo, tu capacidad solo era para 150 personas, pero digamos que tu restaurante es sushi y no todo el mundo le gusta el sushi. Entonces, cuando llega ahí dice, uno, ¿por qué estoy aquí? Dos, no me gusta el sushi. Y tres, realmente vale la pena que yo haga toda esta fila o que esté con todo este lugar que está llenísimo. Digamos lo que fueron tiempos sin pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, tenés lleno tu restaurante, pero no quiere decir que tenés llena las órdenes de tu restaurante. Sí, y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros a veces queremos atraer demasiadas personas y tenemos tan llenos nuestras redes, pero pasa algo. Es contraproducente porque en este caso las personas que sí podrían comprar, como ven tan lleno, como ven tantas personas y tal vez están ocupadas las mesas por gente que tal vez no va a pedir, entonces ¿qué pasa? Ellos se van. Entonces terminamos perdiendo potenciales clientes por personas que realmente solo fueron a llenar el espacio. Y eso pasa a veces con nuestras redes. Lastimosamente queremos llenarnos con la ilusión de que aquella tía que siempre nos comenta, la abuela, como dijiste, todo el mundo, pero no necesariamente son clientes potenciales. Entonces, eso yo lo que le llamo a veces la ilusión del emprendedor en las redes, que se llena de personas cercanas, pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si viene alguien que no los conoce y no sabe nada de ustedes y realmente sería parte de ustedes o no? Porque hay gente que está ahí para apoyarte, hay gente que está ahí porque sabe que haces las cosas con amor, pero ajá, y alguien que no te conoce, ¿conoce eso? Entonces, ¿por qué se quedaría en tu marca? Entonces, algo que yo les digo es, enfóquense en atraer personas realmente que sean parte de sus clientes potenciales, no tanto la gente cercana. ¿Cómo? Realmente lo primero que tienen es conocer. Y fíjate que algo que, para terminar lo que estoy diciendo, aquí yo les digo, la clave es, tienen que irse con un conocimiento más profundo del siguiente. Si yo les dijera a todos ustedes, imagínense esto, mi público es de 25 a 35 años, hombres y mujeres, que quieren cambiar el mundo y son idealistas. Pónganse a pensar en esto. En ese público entra Miss Universo, entra Malala y entra Hitler.
Sí.
Entran los tres.
Sí.
Y pasa algo, es un público demasiado extenso. Uh-huh. Es demasiado variable. Entonces, yo les digo, no podemos quedarnos con ese público. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ver qué piensan, qué hacen, qué sienten realmente. Y de ahí tenemos que ver qué necesidades tienen. Y una vez que tenemos necesidades, vamos viendo diferentes puntos de vista de ese público y entendiéndolo a más profundidad. Y por ende, vamos a decir, entonces yo me voy a enfocar realmente en estas personas y voy a ofrecer esta experiencia que va a atraer a ese tipo de personas. Entonces, lo primero que yo les digo es, tienen que definir su público, pero más allá de lo clásico que siempre nos han enseñado, esa parte demográfica, sino que hay que irnos un poquito más allá. Haz algo, ¿qué te parece?
Sí. Y Leo, una consulta, pensando en los negocios, pensando en la gente que emprende y pensando en la presencia digital que ellos deben de tener hoy en día, ¿verdad? Parece que al inicio es como la gente lo piensa y dice, al inicio sí, yo creo que es importante tener una marca, tener una imagen, que la marca tenga personalidad, y la gente piensa en aquella cantidad de diseños probablemente, de logotipo, eslogan, qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces, después, ¿qué tanto se debe dar un seguimiento, una actualización? ¿Qué tanto las personas ya tienen presencia, ¿verdad? Porque se creó algo, pero pasa, digamos, el tiempo, pasan los meses, pasan los años. ¿Cuál es la recomendación a esas, pienso en empresas que vienen empezando, que son nuevas o que tienen unos cuantos o pocos años en el mundo de los negocios? Entonces, ¿qué recomendaciones vos das?
Pues, sí, lo que primero siempre es que primero lo que tienen que estar bien claro siempre es que el modelo de negocio esté bien, ¿verdad? Porque a veces decimos, hay una frase que me gusta bastante, que no creo quién la dijo, que dice, crear una marca no va a salvar un mal negocio. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque podemos ser muy bonito y todo el negocio, pero si el modelo de negocio no está bien, no importa realmente si la parte de comunicación sí lo está. Entonces, eso es algo lo primero. Lo segundo es, si realmente el modelo de negocio está bien y la marca, en este caso, se ha trabajado, hay que recordar algo. Cuando hablamos de la palabra que se ha escuchado tanto de branding, no es tanto la parte de lo visual, ¿verdad? Sino que hablamos de el desarrollo de la marca en las mentes de las personas. Entonces, lo que yo siempre les animo a los emprendedores y todo es reevaluar es, ok, lo que ustedes están haciendo realmente está conectado con lo que están prometiendo. Digamos, algo que yo siempre trato de trabajar en mi curso de emprendedores es la parte visual como último. ¿Por qué? Porque les digo, a veces queremos irnos como que tener, renovar y decimos, hacemos rebranding, pero a veces esa palabra está un poco mal utilizada, rebranding, porque no se trata solo de la parte visual, sino que se trata también de lo interior de la marca, las creencias, los valores, el propósito de la marca y la experiencia que está ofreciendo. Entonces yo trato siempre de trabajar y reevaluar las marcas que si ya tienen varios años y todo lo demás, pónganse a pensar realmente como, ok, la experiencia que estoy ofreciendo realmente está conectada con lo que las personas, mi cliente ideal está buscando. Lo segundo es, el propósito por lo que estoy haciendo las cosas, realmente, ¿cuál es? Porque hay una frase de, me imagino que ustedes lo conocen, de Simon Sinek, que me gusta bastante que él dice, realmente una marca sin propósito es como comprar un carro y solo para meterle gasolina. Es como, no tiene sentido. Realmente yo tengo una marca para llegar a algo. No solo es para, claro, queremos generar ingresos y totalmente, pero tenemos que ir allá un poquito más allá de las ventas. ¿Qué es lo que yo realmente quiero ayudar a las personas? ¿Cómo quiero servirlas? Y por ende voy a tener ganancias al respecto y eso me va a motivar a seguir yendo y también me va a mover mi empresa. Pues ese, el dinero va a ser como un medio y no un fin, ¿verdad? Entonces en este caso, al definir y reevaluar ese tipo de cosas, yo entonces digo, ah, bueno, esto es lo que yo quiero como marca. Después digo, mi imagen y todo lo demás, ya una vez que entendí todo eso, está de acuerdo con lo que he visto y reevaluado y hecho. Si no, ahí es hora de empezar a renovar ciertas cosas. Y entonces ahí empiezo a renovar y empiezo a cambiar y es ahí cuando ya empiezo a crear una conexión con las personas. Entonces siempre es bien importante ver el orden de cómo están las cosas, siempre tener bien un modelo de negocio, evaluarlo, después evaluar la parte de la marca y en la marca, lo último siempre viene lo visual y todo lo que, la parte de los códigos de comunicación, porque a veces las personas se van de un solo a eso, como, ay, para mejorar voy a mejorar mi logo, todo eso. No, primero evalúa otras cosas, porque para mejorar tu logo tenés que pensar, ok, si mi personalidad es tal, entonces ya sé que voy a expresarla con tales colores y todo lo demás, y no al revés, pues. Sí. Entonces, eso es algo que podría recomendar.
Sí, y también de que nadie compra por el logo. Yo nunca he comprado... Exactamente. Yo nunca he comprado una marca porque tiene un logo bonito, jamás. Viene...
Exacto, total.
Ajá, buenísimo.
No, y si compré un arroz chino, fíjate, porque se miraba bonito, pero era mal.
Jairo. No era por el logo, era por el hambre. No te mintas. No fue por el logo. Viste arroz chino y ahí te fuiste. El logo podía haber sido solo arroz chino en un font de typewriter y te vas. Era por el hambre. Hay empresas, hay algunas empresas, algunos negocios que puede que no estén escuchando, y vos mencionás, uno no tiene que hacerlo por dinero, tiene que hacerlo porque tiene un propósito, quiere llegar a algún lugar. Pero, digamos, hay empresas, digamos, una pulpería, una bodega, ¿verdad? De que ellos tienen su bodega porque ellos quieren hacer dinero, ¿verdad? Entonces, su mente es, yo tengo este en mi negocio porque mi negocio me tiene que pagar, ¿verdad? Me tiene que pagar el arroz chino de los domingos de Jairo, ¿verdad? Entonces, por eso,
Total.
ajá. Pero puede que diga alguien, ah, pero es que es complicado, o sea, yo tengo un negocio simple, ¿verdad? Y a mí me gustaría, pero no sé dónde empezar, ni siquiera soy bueno en, me costó abrir una página de Facebook, ¿dónde empiezo? ¿Cuál es el primer lugar para empezar, ¿verdad? Y principalmente si es un negocio que nosotros podíamos llamarlo medio simple, ¿verdad? Como una bodega, venden pan, es algo que no están pensando así, como que voy a como disruptir el mercado, voy a mover las cosas, sino que yo quiero vender pan, quiero vender lo que tengo para hacer dinero. Entonces, me gustaría hacer Facebook, me gustaría hacer Instagram, pero no tengo idea qué hacer. Y estoy poniendo en Facebook lo que se me ocurre a veces, pero no tiene sentido. Entonces, ¿dónde empieza un negocio así para una presencia digital?
¿Sabes qué es lo interesante en eso? Que realmente no está mal y tener un negocio así, y totalmente hay muchos que pasa esto, pero el problema es que cuando uno no desarrolla una marca, uno está dependiendo bastante de variables que no te hacen muy competitivo. Por ejemplo, ahí solo dependería vos del precio que das, tal vez tu precio es mejor, ahí tal vez tu ubicación es buena y todo lo demás. Pero pasa algo, cuando las marcas, cuando ya empiezas a crearlas y tiene un propósito, en este caso te ayuda a escalar. Entonces, ¿qué pasaría con estas marcas que son como solo venden pan, o una pulpería, una bodega, que está muy bien? Lo que pasa es que el propósito no necesariamente tiene que ser cómo voy a cambiar el mundo, porque eso es mentira. Uno, el rol de las marcas nunca va a ser cambiar el mundo, porque quien cambia el mundo son las personas. Las marcas lo que hacen es proveen las herramientas y todo lo demás para que esto pase. Ahora, pero sí pueden pensar como, ok, el propósito que yo tengo realmente me va a ayudar a escalar en un futuro, porque digamos, pongámonos a pensar en este caso, en el caso que vos dijiste, una marca que vende pan. En este caso ellos pueden decir, realmente yo por qué estoy haciendo el pan, realmente cuál es el proceso en que yo lo hago y realmente qué me diferencia más allá del precio y de los demás. Entonces tal vez yo puedo servir a mi mercado, que tal vez digamos que mi mercado va a ser no tanto el personal cliente a cliente, sino que, perdón, de persona a cliente, sino que va a ser a pulperías. Yo proveo el pan a diferentes pulperías. Entonces tal vez mi propósito, el que yo pueda empezar a identificar y ver, es que yo a mis distribuidores lo que hago es que yo más allá del precio, lo que les vendo es un pan que tiene tales y tales cualidades, que está ayudando, le doy la opción, tal vez digamos me empiezo a escalar en la parte del gluten y todo eso, que hay gente que es alérgica, entonces creo un pan diferente, lo que sea, y puedo ver otros aspectos diferenciadores para que las personas me vean como, ah, bueno, yo me voy por este distribuidor, no solo porque el precio es mejor, sino porque él hace esto diferente o él crea esto, porque puedo yo crear una experiencia basada más allá en lo que mi producto es. Entonces, cuando yo vengo y tengo un propósito claro, me ayuda a escalar, porque en el futuro yo puedo decir, ah, bueno, si yo sé que mi propósito es proveer estos alimentos que van a, que tienen una variedad de alimentos para tanto los que son alérgicos a esto o lo otro, entonces ya puedo expandir en este caso, mi experiencia y mi catálogo de productos a otras cosas basadas en ese propósito. Pero digamos, si mi feeling solo es, en este caso, que el precio sea bueno, que eso es importante, entonces va a ser bien difícil que yo diga, ok, ¿cómo voy a seguir escalando si realmente es mi único valor diferencial ese? Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que a mí me gusta, que vende cosas de videojuegos, pero tiene un problema. El problema es que el único aspecto diferencial es que el precio es el más bajo de todos. Yo me pongo a pensar en lo siguiente, ¿qué pasaría si el día de mañana viene otra empresa y empieza a hacer torneos para gente que juega videojuegos, empieza a darle contenido exclusivo a las personas que hacen streaming, digamos, y empieza a darle todo esto valor a la gente que juega videojuegos más allá del precio? Entonces, ¿qué pasaría con la otra empresa que lleva miles de años en el mercado? Ya realmente ya no basta solamente el precio, sino que ahora para escalar tienen que hacer un cambio y tienen que decir, hey, realmente me enfoqué más en que mi negocio estuviera bien, a no solamente no crear una marca también al mismo tiempo. Porque esto es como uno lo recuerda, ah, sí, yo compro ahí por el precio y cheque. Pero ya cuando empiezo a ver otra marca nueva, a pesar de que tal vez el precio pueda ser un poquito más alto y todo, yo podría decir, esta marca le importo y le importa lo que a mí me pasa. Entonces, realmente lo que ellos pueden hacer y lo que más recomiendo es, ¿por qué te van a recordar más allá de ciertos aspectos que son buenos, son competitivos, pero no son tan memorables?
Sí. Entonces, eso sería lo... Y puede ser algo tan simple como que todos los empleados... te digan buenas tardes cuando pasas por la puerta. Y a vos te gusta que te digan, ¿verdad? Sí. Puede ser algo así de simple, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pongo a pensar aquí en Estados Unidos está Chick-fil-A, que es la compañía más grande, ¿verdad? Ellos no venden la comida más barata. Pero si vos vas a Chick-fil-A, es bien chistoso que todo mundo a vos te dice my pleasure. Y vos decís, entonces vos decís, quiero un número, combo número 5. Ok, solamente... Sí, entonces cuando te toman la opción te dicen my pleasure, ¿verdad? Y después, y parece, fíjate que es extremadamente interesante porque vas a cualquier Chick-fil-A de cualquier parte de Estados Unidos y es parte del entrenamiento que ellos te digan my pleasure. Y el sándwich más barato de otros lugares no te dicen nada, más bien como que te lo tiran, ¿verdad? Pero, digamos, una empresa que vende pan se puede escalar en la parte de, ok, entonces nosotros... Tenemos el pan más barato, pero eso no es suficiente para compañía. Vamos a entrenar a personas a que sean extremadamente amables cuando agarren el teléfono, ¿verdad? Y eso puede ser algo que ellos pueden usar para escalar, que es parte del branding de la compañía, aunque no tiene nada que ver con diseño, pero es parte del branding, es parte de lo que lo hace la compañía. Entonces, muy interesante. Yo creo que Lagos tiene una pregunta, si no estoy equivocado, pero solo le quiero recordar a la gente que nos está viendo en ese momento. En ese momento, vayan a latributgm.com. Esa es nuestra página web, latributgm.com. Y lo que van a hacer en latributgm.com es que se van a registrar para recibir los correos de los lunes. Ahí está fácil de encontrar. ¿Qué son los correos de los lunes? Son correos que nosotros mandamos todos los lunes en la mañana, les caen a sus bandejas de entrada y están diseñados para que sea una lectura corta, pero una lectura que los ponga en una buena trayectoria para el resto de sus días. En serio, es una buena lectura, muy buena. Son cortas, son diferentes todos los lunes, pero los ponen en una buena trayectoria. No empeces tu semana, no empeces tu lunes con Instagram, con el periódico, con nada, ninguna de esa basura. Empezala con el correo de los lunes y te aseguro, no es por ser exagerado, pero de verdad que te va a poner en una buena trayectoria para tu lunes y por ende tu semana. Estamos completamente convencidos de eso. Lagos.
En realidad, tengo dos preguntas, pero primero es, Leo, ¿qué tan cierto es que si una empresa no tiene presencia digital, especialmente hoy en día, esa empresa está obsoleta o queda obsoleta?
Ok, realmente yo te diría que depende mucho que decís sí. La verdad, me parece que tiene que, y porque ya se volvió parte de nuestro comportamiento como consumidores, buscar este tipo de empresas. Es bien difícil buscar y todo, pero sabemos que hay empresas que son B2B, que en este caso, claro, deberían tener y todo eso, pero ahí en esa parte se puede abrir un poco más la opción de que no necesariamente tienen que estar en la parte digital, pero sí es lo más recomendable. De hecho yo he visto bastantes videos que hace Sammy y que él de hecho ahí dice buenos consejos y da bastantes cosas que de tener una presencia digital, y me parece que es lo adecuado, porque ya ha cambiado bastante pues el comportamiento del consumidor, y más ahora en pandemia aún más creo que es lo ideal.
Sí,
y es que es cierto, o sea, una pulpería no necesariamente tiene que tener redes sociales, ¿verdad? Exacto, la pulpería lo que ocupa es que sea conocida en la colonia, en la comunidad, lo que sea. Y es que fíjate que, y eso me trae la segunda pregunta. Aquí en San José hay una taquería muy buena, muy buena. Pero mira, ubicación pésima, nada de parqueo, redes sociales malos, meseros te tratan muy mal, pero vieras que todo el tiempo está lleno y es porque los tacos son muy buenos. En serio, que vieras qué tacos más buenos los que venden ahí. La verdad, con mi esposa vamos.
Vale, la insultada.
Sí, sí, casi que semanalmente. De hecho, esta semana, sí, sin mentirles, comimos 3 veces de ahí porque es barato, es súper barato y es buena comida. Pero si vos me preguntaras que si voy ahí por el lugar, que si voy ahí por la forma en que me tratan, no, o sea, yo jamás iría ahí por eso, ¿verdad? Ni volvería ahí porque nos han tratado muy mal. Pero entonces, Leo, ¿vos crees que a veces nos enfocamos más en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas más que en ofrecer un buen producto, ¿verdad? Y que al final nuestro cliente esté satisfecho por el producto, que al final creo que es lo que importa, ¿no?
Sí, fíjate que con lo que decís, justo, de hecho, hace poco tuve una clase con los emprendedores diciéndole eso, es eso, que a veces nosotros no estamos con una empresa, con una que nos tratan súper mal y todo, pero decimos, ay, pero es que está bueno lo que hacen, ni modo, o sea, toca. Entonces, pero ahí es cuando nosotros tenemos que ver la parte de la competitividad que nosotros tenemos. Yo les digo a ellos, ustedes tienen que evaluar 4 cosas que para mí, perdón, 5 cosas que para mí son muy importantes y cada una tiene su peso. Digamos, una es el servicio al cliente, otra es la identidad de la marca, otra es la calidad del producto o servicio, otra son los esfuerzos de comunicación y lo otro es la percepción de la marca. Pero pasa algo, no todas tienen el mismo peso, digamos. Digamos que pasaría esto, si el servicio al cliente es pésimo, la calidad del producto es pésima y la percepción que se tiene de la marca es pésima, realmente ahí ya sabemos que es una marca que no van a considerar ni nada. ¿Por qué? Uh-huh. Porque uno, si otras personas están diciendo que la marca no sirve, si el servicio al cliente no sirve y todavía el producto tampoco sirve, entonces no, para nada. Pueden tener una entidad muy bonita, los esfuerzos de comunicación muy buenos, pero todo lo demás malo. Digamos, hay una empresa internacional, no puedo decir nombre, pero ellos tienen una publicidad súper buena y la entidad realmente visual es muy bonita y todo, pero vos entras a cualquier post que hacen en las redes y tienen aquella cantidad de comentarios negativos, pero todos, o sea, todos, no hay excepción. Entonces pasa algo, realmente nosotros tenemos que cuidar toda la experiencia que damos en cada aspecto y tenemos que saber que incluso, digamos, tal vez ahorita no tenés vos aquel gran esfuerzo de comunicación y no estás en todas las redes, no sabes tal vez cómo postear y todo, pero hay 3 cosas que para mí son las principales, que son las que les decía. Primero, tu calidad del producto o servicio tiene que ser buena, ¿verdad? O sea, tiene que realmente la gente decir, esto vale la pena, porque pasa algo. Nosotros todos hacemos esto cuando vamos a algún restaurante o compramos algo. Hacemos una ecuación del valor de las cosas que decimos, ¿valió la pena eso o no valió la pena? Y si vos decís, sí valió la pena, entonces realmente es cuando realmente ves que la calidad realmente afectó bastante eso que vos decís, como valió la pena, ese, el costo-beneficio. Valió la pena irse a meter a aquel lugar donde posiblemente me podían matar y lo que sea, pero el producto estuvo muy bueno. Ajá. También después viene el servicio al cliente porque obviamente el trato que le das. Ahora pasa algo. Como mencionábamos antes, si nosotros no tenemos un propósito claro, como decía Sammy, como decimos, vaya, digamos que mi propósito es llevar la generosidad a todo mundo y realmente eso lo transmitimos a cada empleado sabe que puede dirigirse bajo una misma propósito. Entonces, ¿qué pasa? Pero si nosotros no tenemos nada claro, cada uno va a hacer lo que él quiera. Dice, ah, bueno, sí, tal vez el dueño sabe que él quiere tratar bien a todo mundo, pero el empleado no tiene idea de esto. Entonces, ¿qué pasa? Él lo va a tratar como quiera. Entonces, eso es la importancia de que hay algo establecido que se puede transmitir a las personas. Y eso es lo que yo digo a las personas, como ustedes son dueños de marca, son emprendedores, tal vez están solos. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando tengan empleados, colaboradores, socios? ¿Cómo le van a transmitir lo que ustedes desde antes ya habían querido formar? Por eso es importante tenerlo así como por escrito, tenerlo ya claro. Y como decía Sammy, como a las personas de Chick-fil-A que les enseñan cómo hacer esto. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tienen algo claro que ellos quieren dar. Entonces, para mí, importa bastante que por lo menos la calidad, el servicio al cliente y la percepción de la marca, o sea, lo que están diciendo las personas de la marca, eso sea lo que más esté bien, bien elaborado. Ya la identidad y los esfuerzos de comunicación, obviamente, afecta bastante, pero eso es ahí donde más se puede permitir, por decirlo así, ese margen de error, que sea un poco más alto.
Sí, así es. Fíjate que yo me pongo a pensar de que el día de hoy es el mejor tiempo en la historia del mundo para poner un negocio. y digo que es el mejor tiempo en la historia de toda la humanidad para poner un negocio, porque hoy tenés la herramienta del internet. Y no sé si uno, a veces uno no se da cuenta de lo que es internet, pero con el internet vos tenés el potencial de vender un producto a cualquier persona en el mundo prácticamente. Entonces uno puede tener un negocio simple, por ejemplo, yo vendo mantequilla, yo vendo pan. Entonces uno dice, no es tan necesario tener una marca digital si lo que yo necesito es que mi vecino y las personas de la esquina compren mi mantequilla. Y está bien ese pensamiento, ¿verdad? Pero si no te pones a pensar más allá, te van a comer la partida. Y sobre todo, te estás perdiendo una oportunidad masiva de hacer extremadamente mucho dinero. Entonces creo de que los dueños de negocio, una cosa que pueden sacar de este episodio es cómo transiciono mi negocio de un negocio de paredes físicas a un negocio donde yo pueda empezar lentamente al principio a transicionar a vender por internet. Y es, hay de ponerse atención. Por ejemplo, si yo soy un barbero y dice, yo no puedo vender nada por internet, es cierto, no puedes vender nada por internet, pero puedes vender tu conocimiento por internet y puedes ir pensando cómo yo puedo ir haciendo tal vez alguna academia, algún curso o tal vez algún producto para irlo vendiendo por internet, pero no quedarse con eso, porque de verdad que si te quedas el día, esta etapa en la vida de la humanidad de no tomar provecho de lo que es el internet para vender, te estás perdiendo de millones y millones de oportunidades. Y hay personas que simplemente no lo miran de esta forma. Yo vendo tacos, no puedo vender nada por internet. Ok, tal vez sea cierto que no puedes nada, vender nada por internet, vender tacos, pero tal vez tenés una salsa que vos haces, que vos puedes pensar en ir como empaquetándola, creando una marca personal y vender tu salsa por Amazon, por internet, venderla en Facebook y tener otra entrada de ingresos para tu negocio, que no va a ser muy grande al principio, pero eventualmente puede que te funcione y te haga la diferencia, ¿verdad? Entonces, creo de que muchas veces tenemos que cambiar el chip de algunas personas que pueden decir, yo no necesito una presencia digital porque yo no vendo nada por internet. Cambiemos el chip. Estás en la mejor oportunidad del universo y de la historia de la humanidad para vender algo, y todos los negocios pueden transicionar a empezar a ganar recursos por internet. Por eso es necesario que tu negocio, no importa lo que haga, transicione y empiece a pensar en marcas digitales, en tener una presencia digital. Entonces, no sé si quieren agregar algo con eso, pero yo estoy completamente convencido de eso.
Súper, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sammy, todo lo que ha estado mencionando Leo es bien interesante. Y entrarle sin miedo, porque se suena complejo, pero al final hay personas que pueden apoyar en este proceso. Leo, por ejemplo, creo que trabajas para una empresa también, o yo no sé si ya estás solo con lo tuyo propio.
Solo ahorita con Antimateria.
Ah, okay, excelente. Sí, entonces ya saben, ahí está Antimateria. Sí. Creo que Sammy también da talleres de emprendedurismo, ¿verdad? Y presencia digital. Y yo estaba pensando, porque es que el otro día, desde 2015, yo le digo a mi mamá que compráramos algo por Amazon. Entonces no quiso porque tenía miedo, la tarjeta y que no le llegara el producto y todo eso. Y entonces ahora, a raíz de que se ha vuelto un boom aquí en Tegucigalpa, o por lo menos yo me vine dando cuenta ahorita con la pandemia, con lo de Facebook Marketplace, y entonces ya mi mamá lo probó, ya le llegaron las cosas, estaba súper emocionada. Ahora solo en eso pasa, viendo cosas. Y entonces ahora me dice, hey, compremos por Amazon. Y yo, si mi mamá quiere comprar por Amazon, ahora es posible todo mundo. Ajá. Mi mamá era totalmente temerosa. Entonces, lo que dice Sammy es cierto, pues, o sea, ahorita es una gran oportunidad para darte a conocer, para dar a conocer tu producto, pues, y están las herramientas necesarias para empezar a hacer un cambio bien, bien sustancial.
Así es.
Con lo que vos estás haciendo.
Fíjate, Leo, que a los últimos tres TGIMs que hemos tenido emprendedores, ¿verdad?, que han tenido éxito, un éxito, ¿verdad?, diferente el de cada uno de ellos. Y les he hecho la misma pregunta y te la quiero hacer a vos también. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene una idea en su cabeza, que tal vez es muy buena idea, pero que no se anima a lanzarse, que no se anima a tirarse y tiene como ese miedo de que, ay, ¿qué pasa si nadie me va a comprar? Si que voy a fallar. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene miedo?
Pues creo que yo siempre me baso en un verso de la Biblia que me gusta, que dice que si el granjero espera a que el ambiente, el clima y todo esté perfecto, nunca va a sembrar nada. Uh-huh. Entonces realmente uno nunca va a llegar el momento perfecto, o sea, eso es mentira. Otro, como dice Sammy, ahorita es el momento adecuado para empezar a hacer esto. Ahora, si les digo algo, una cosa es venir y, como les decía, el ejemplo de la escalera, tirarse y meter la mano y quebrarse, y otra cosa es, claro, pasó esta situación y puedo reducir realmente el dolor que tenga. Ahora, ¿va a haber fallas? Sí, va a haber fracasos. Sí, no sabemos si va a ser la idea que realmente va a funcionarte, porque yo he emprendido otras tres cosas y no ha funcionado. Ahora ya sé un poco más y todo, uh-huh, y realmente llega el momento adecuado. Pero algo que te puedo decir es, no se trata solamente de tirarse por tirarse tampoco, sino que vos puedas, no llega el momento perfecto, pero puedes reducir un poco el margen de error de lo que pueda pasar al aprender, meterte a algo, ver experiencias de otras personas, experiencias tuyas propias y realmente aprender de ello. Y lo otro que te puedo decir es que una vez que te tires y todo, no te enfoques solamente en lo que todo el mundo quiere ahorita, que en la presencia digital es llegar a, quiero ser viral, quiero hacer eso y todo, uh-huh, eso, porque pasa algo, digamos. Miremos un fenómeno muy interesante. TikTok, vos te puedes hacer viral con uno y al día siguiente el otro va a tener solo 2 likes. Sí, y así pasa. Y algo que tenemos que tener en cuenta es, no se trata de qué tan viral sos con tantas personas, sino realmente si a tu público objetivo realmente está llegando, está sirviéndolo y de qué manera está sirviéndolo, porque eso va a ser memorable en la mente de las personas. Entonces, enfócate bastante en dar esto, porque les voy a decir algo. Yo ahorita en pandemia, lastimosamente he tenido una experiencia, bueno, lastimosamente y buena también, que es, yo he tratado de apoyar bastante a emprendedores, a comprarles cosas y he tenido buenas experiencias, pero también muy malas experiencias. Malas experiencias también. Uh-huh. Y sí, y total. Entonces yo les digo algo, enfóquense no solo en que voy a vender y ya, sino en todo el proceso. Tiene que sentirse la calidad de lo que hacen en todo, desde el momento que yo me contacto, desde antes que me contacte con vos, hasta esto. Yo les digo esto bastante a los emprendedores. Si tu calidad se ve hasta que yo te compro, hay algo que cambiar, pues, porque tenemos que verlo desde antes de yo contactarme con vos y desde antes de comprarte. Tengo que desde ahí ver la calidad. Y también se puede ver en la percepción que las personas dicen, qué está hablando las personas de vos. Y lo último que podría decir es, acuérdense de las redes sociales, son un canal más de atracción para las personas. Vos ahí, claro, vas a vender y todo esto, pero en este caso tienes que darte cuenta que en ese canal vos vas a ayudar a atraer a las personas. Y ya después también enfócate en un momento en invertir en cosas como, de hecho, o sea, me enseña bastante esto sobre página web. Yo te diría como en un momento invertir en eso, porque ese es como tu casa. Ahí sí puedes hacer lo que vos querás. Uh-huh. Mientras que las redes sociales es como una casa rentada. Vos el día de mañana, vos dependés mucho de las limitaciones que ellos mismos ponen y todo lo demás.
El algoritmo.
Entonces, míralo como un canal de atracción. Mirad también las páginas web como un lugar donde ahí vas a poder hacer lo que vos querás. Entonces, conocer un poco más las limitantes que tenés, los potenciadores que hay en la parte digital. Y créeme, es un proceso que todos venimos aprendiendo y estamos aprendiendo. Pues entonces, hacerlo, dale viaje, pero trata de hacerlo con una base. Pues no solo tirarte por tirarte y tampoco busques el momento perfecto porque nunca va a pasar. Así entonces, eso te diría.
Buenísimo, buenísimo, Leo. Para terminar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, con unas respuestas rápidas, como así, como medio fire. ¿Cuál es la mejor red social para un negocio que viene empezando? ¿Cuáles son algunas de las cosas que vos pensás o vos mirás?
Yo te diría que te veas a... depende bastante del país, pero Instagram te diría que ahorita es de las mejores.
Ok. ¿Y como cada cuánto alguien debe postear en sus páginas de redes sociales para que se esté viva?
Yo te diría que depende bastante de dónde, qué es lo que necesita tu audiencia ahorita o no. Si venís comenzando, trata de tener una constancia, no todos los días, porque obviamente tenés que darle espacio para que tenga un alcance viral, pero si ya tenés una buena audiencia y todo, también puedes reducir un poco la cantidad de posts que vos hagas. Pues no se trata de que hagas 100 reels a la semana y cosas así. No, sí, realmente depende de tu tiempo y de dónde está tu audiencia.
¿Y cuál es lo mínimo que vos decís? O sea, si alguien
dice... 3 veces a la semana, te diré.
Ok, 3 veces a la semana. Buenísimo. Los giveaways, ¿buena idea o mala idea?
Mala idea.
¿Por qué? Explícanos un poquito.
Mala idea por la parte psicológica de la motivación extrínseca e intrínseca. ¿Por qué? Lo intrínseco es cuando yo hago, digamos, un hobby y yo lo hago porque estoy motivado, porque me gusta. Pero lo extrínseco es cuando yo hago un trabajo que no me gusta y lo hago por una recompensa monetaria. Una vez que me dejan de pagar, pierdo la motivación. Lo mismo con los giveaways. Lo que pasa es que estoy acostumbrando a la gente a que tengan la motivación de seguirme y de ver lo que yo ofrezco por algo a cambio. En este caso, algo como regalarles algo. Y cuando se acaban los regalos y se acaba lo demás, se acaba la motivación. Entonces, yo quiero buscar la motivación intrínseca, que ellos me sigan por el valor que tengo, no por realmente lo que les ofrezco. Porque el giveaway acaba, la motivación acaba, los seguidores dejan de irse y más bien afecta a tu rendimiento. Entonces, realmente mala idea. Es algo que yo diría es lo último que yo recomendaría hacer, de hecho.
Ok. Voy a postear algo solo cuando tenga algo disponible para ofrecer. ¿Bueno o malo?
Malo. Porque no deberíamos depender nuestros posteos, como les digo, no es ahí solamente el canal de ventas, sino de atracción. Entonces, basate en el valor, no solamente en lo que ofreces, pues, de producto o servicio.
Ok, buenísimo. Y último, ¿cómo uno puede luchar con el algoritmo? Vos sabés de que uno no puede depender de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?
Si uno del algoritmo, hay que entender que lo que buscan los algoritmos ahorita, actualmente, ya después de tantos años que han venido, es la relevancia del contenido. Entonces, no enfocarse tanto en hacer contenido que hackee el algoritmo, sino contenido que sea relevante para el público. Y si no depender tanto de los posteos y todo lo demás, sino que ya depender bastante, como de hecho lo que ustedes están haciendo, de darle un seguimiento, empezar a conectarse con las personas en las comunidades, pues, que donde ellos habitan, pues, por decirlo así. Entonces, para mí eso es clave, identificar dónde está tu comunidad, y muchas veces no va a estar en una red social, tal vez como de las que conocemos. Entonces, es bien importante que ahí tengas conexión con ellos y que crees cosas para que ellos puedan ir formando esa comunidad.
Ok, buenísimo. Y último, ¿dónde te encuentra la gente? Dice la gente, yo quiero saber más, quiero recibir los cursos de Leo, ¿dónde te buscan?
Ah, ok. Pues me pueden encontrar en las redes sociales como anti-materia- en Instagram, antimateria en Facebook y antimaterias.com en la web. Entonces, ahí me pueden encontrar.
Ok, buenísimo, buenísimo. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es construir un canal de comunicación por medio de una lista de correos, porque eso sí es de ustedes. Entonces, a los que nos están viendo en ese momento, latributgim.com es nuestra página web, regístrense, y en la lista de correos es donde tenemos la tribu. Ahí ustedes reciben los correos de los lunes, que es nuestra forma de formar tribu de nosotros. Van a recibir un correo todos los lunes, buen contenido, en serio que se les digo, buen contenido, no es por decir nada, pero hay gente que nos ha escrito y nos dicen, hey, gracias por mandarme esos correos. La verdad que son muy buenos para nosotros. Así que latributgim.com. Así que Leo, gracias por haber estado con nosotros. Fue una buenísima, buenísima plática. Las notas del show van a estar en nuestra página web, así que asegúrense de visitar nuestra página web y escuchen todos los episodios de la temporada número 2 de La Tribu. Así que gracias, Leo. Gracias Lagos. Jairo, palabras para ir ya despidiéndonos.
Nada más agradecerle a Leo. Yo nunca me he ganado un giveaway, fíjate. Pero, ya sé que no es buena táctica esa. Sí, gracias, sí. Leo. Muy, muy bueno lo que nos compartiste.
Sí, no, es cierto lo que dice Leo, créanle, lo de giveaway es malísimo. Nosotros lo intentamos con 180 jóvenes, que es un ministerio de iglesias para jóvenes, y pésimo.
Solo
el regalo recibieron.
Solo fichas les atrajo, ¿verdad, Jairo?
¿Y saben quién se lo ganó?
No digas, no digas.
El hermano de Carlos.
Está bien, está bien. Buenísimo.
No, mismo no, quedó. Sí, no. Sí. Leo, me han dicho los chavos que lo conocen, que estudian y trabajan en mercadotecnia, que es y todo lo que es comunicaciones, que es un crack. Así que.
Buenísimo.
Otro nivel. Y ya conocemos a Sammy y otro rollo, así que no hay excusa.
Así es, no hay excusas. Un día voy a dar promoción de mi negocio aquí para que la gente venga. Hoy era el episodio, pero se me fue. Hubiera puesto un anuncio o algo así. Está bien, buenísimo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por haber estado conectados con nosotros y que pasen una buena resto de la noche. No sé qué es lo que hacen después de la tribu, pero que lo pasen bien. Bye, nos vemos.
Bye.
Gracias, nos vemos. Bye. Cuídense.